A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en nuestra transmisión sabatina que se genera aquí en la ciudad de Guadalajara, en vivo, por supuesto, a través del 1150 de AM en Radio Metrópoli. Los saludamos esta tarde, Luz Balvaneda, que está a partir de este momento a su plena disposición para atender sus llamadas a las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta está en la operación técnica. Buenas tardes, mi querido Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Y frente a los micrófonos, hoy está únicamente su servidor, Abel Campirano. La licenciada Rosy Bella, no está con nosotros por compromisos de carácter laboral contraídos con anterioridad, pero sin duda alguna mañana estará con nosotros en nuestro programa de los domingos de 8 a 10. Sean ustedes bienvenidos, tenemos un teléfono para la comunicación vía mensajes WhatsApp, aquí en la producción de nuestro programa, que es el 33 18 34 79 40. Se lo repito con mucho gusto, 33 18 34 79 40. Esta tarde tendremos las secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos, la sección de Jimenita Cajero, me lo dijo mi abuelita, también la televisión de la bella época con la licenciada Rosy Blanco, y algunas de las peticiones musicales que nos han venido solicitando ustedes a lo largo de nuestros programas, tanto este de la bella época como el programa hermano, que es el de los domingos de 8 a 10. Por ahí hay algunas llamaditas que hemos tenido en el sentido de que no les hemos puesto sus canciones. A veces es imposible presentar la canción que nos solicitaron en el siguiente programa, pero de verdad, salvo una que no encajaba con el perfil de este programa, no la presentamos, pero todas invariablemente las presentamos. Ténganos nada más un poquito de paciencia, nosotros tenemos una bitácora, recuerden que el programa no es totalmente musical, entonces tenemos que intercalar las secciones, sus mensajes, para poder ser congruentes con lo que siempre decimos, que no hay mensajes que no leamos, entonces pues las canciones quedan un poquito en segundo plano para poder dar paso al cumplimiento de toda nuestra estructura de programa. Así que vamos empezando primero nuestro programa para saludar a una enfermita, una señora que está enfermita, nos dio mucho pesar escuchar su mensaje de voz, le deseamos pronto restablecimiento, que Dios le dé fortaleza, porque las enfermedades requieren de eso, de mucha fortaleza, y nosotros tratando de brindar consuelo y compañía, aunque sea a la distancia, a través de las ondas hercianas de la radio. Me refiero a la señora Rebeca Luce. Muchas gracias por sus comentarios, por sus conceptos, señora, y ahí la estamos acompañando. Échele muchas ganas, como se dice coloquialmente, y verá que pronto va a estar buena y sana. También saludamos a un buen amigo, don Gustavo Borja, que nos escucha por la colonia de allá por el Club Atlas, en Los Colomos, aquí en Guadalajara, que también está al pendiente de nuestro programa. La imagen de esta tarde, la imagen que tenemos, que ya la pueden ustedes ver en su celular, es una imagen de un cómic, una de las historietas que allá por los años 50, 60, eran tan populares. Todavía en los 70, la editorial Novaro y la otra editorial, me parece que era CEA, la que editaba, pues, distintos, lo que le llamábamos cuentos o historietas. Esta que tenemos esta tarde es una portada de una revista de vaqueros, se llamaba, o se llama, porque pues existe la revista, por ahí tomamos la fotografía, de Roy Rogers, uno de los grandes del western norteamericano. Recordarán ustedes a esa trilogía de Hop Along Cassidy, o Hop Along Cassidy, a Gene Autry y a Roy Rogers. También en esa época se editaban pues La de Memín, La familia Burrón, La pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita, historietas de Walt Disney, Fantomas, Chanoc, en fin, un día haremos un tranvía de los recuerdos de todas estas historietas. Y bueno, esta tarde tenemos esta portada que es la imagen de Roy Rogers con su caballo famoso, su caballo tigre o tiger, que hizo las delicias de chicos y grandes en sus películas y, por supuesto, a través de los cómics. Esta es nuestra foto de estado de esta tarde. Y ahora le voy a pedir a mi querido Gerardo que me haga el favor de darle marcha al tranvía de los recuerdos para regresar y leer algunos de los mensajes que ustedes ya están enviándonos aquí a nuestros teléfonos y presentar la siguiente sección. Adelante, mi querido Gera.
Hace muchos años, el sistema escolar mexicano estaba estrechamente vinculado con las actividades religiosas, por más que se tenía establecida como garantía constitucional en el artículo 3 de la Constitución la educación laica. El gobierno permitía la existencia de colegios en donde se sabía que daban instrucción religiosa, aunque de alguna manera hacía el guiño del ojo, advirtiéndoles con una revocación de la incorporación o del reconocimiento de la validez de sus estudios en caso de contravenir eso de la laicidad, enviando de cuando en vez a los inspectores de la Secretaría de Educación Pública para echarles un lente a los colegios. El mío no era la excepción. Cuando nos avisaban que iría el inspector a la escuela, descolgábamos los cuadros religiosos y poníamos los civiles. Y en lugar del Sagrado Corazón de Jesús, allí estaba Benito Juárez en todo su esplendor. En lugar del calendario que tenía un hermoso grabado de la Anunciación de María, estaba el calendario oficial con la figura impertérrita de don Venustiano Carranza. El único que generalmente permanecía casi siempre allí en su lugar era un cuadro ya viejito del cura Hidalgo, al fin el padre de la patria, reconocido por propios y extraños. Antes, los días 1 y 2 de noviembre no había clases en las escuelas. Eran días de asueto, aunque no necesariamente de fiesta. Aunque, bueno, el 1 de noviembre sí lo era, en cierta medida, pues se festejaban a todos los santos. Y como la mayoría de las personas coincidían en la fecha de su onomástico con su cumpleaños, pues eran frecuentes las fiestas en las casas de la ciudad. Antes de que empezara la moda de los nombres impronunciables y muy difíciles de escribir, o los ridículos nombres extranjeros que les ponen a quienes no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Y en lugar de ponerle María, le ponen Mary. Y en lugar de José, Joseph o Joe. Era costumbre ponerle al recién nacido el nombre del santo que se festejaba en ese día. Aunque claro, había muchas ocasiones, dicho sea con todo respeto, en que el nombre del santo en cuestión pues no era muy agraciado que digamos, pero bueno, esa ya es harina de otro costal. El caso es que el 1 de noviembre era día de fiesta. Al día siguiente, todo lo contrario, era un día de luto. En los templos se oficiaban 3 misas seguidas en favor de los fieles difuntos. Los fieles, con infinita paciencia y entrega a su fe y devoción, permanecían en el templo después de concluida la primer misa, pues inmediatamente empezaba la segunda y luego la tercera, y así se cumplía con esa pues especie de precepto, con esa tradición, así que se recorrían los horarios de las misas normales en los templos para dar tiempo a dichas triples celebraciones litúrgicas. En esos tiempos anteriores al Concilio Ecuménico Vaticano II, hablo de antes de 1965, las misas se celebraban de espaldas al pueblo, en latín, y se leían 2 evangelios, además de las correspondientes oraciones iniciales y finales al pie del altar. Eran muy distintas las misas de antes con las misas de hoy. El 2 de noviembre, las familias también tenían la tradición y la siguen teniendo afortunadamente de invitar a sus amigos y familiares a visitar y comprobar la creatividad con motivo del recuerdo imperecedero de los que se fueron al reino de los cielos, pero dejaron vivos sus recuerdos. Me refiero a los altares de muertos. En los altares de muertos estaban allí entre las veladoras, las flores de cempasúchil, el papel de China, las fotografías, los platillos que más les gustaban a los difuntos. Ahí estaba su cajetilla de cigarros, su encendedor, sus cerillos, el vasito de refresco, en fin, todo lo que de alguna manera evocase un recuerdo. Por fortuna es una tradición que no se ha perdido, pese a la increíble predominancia que pretende hacerse la fiesta del Halloween. Todavía en Pátzcuaro se lleva a cabo esa conmemoración y allí podemos admirar las barcas que van a la isla de Janitzio en un espectáculo multicolor, ensoñador y hasta cierto punto mítico. Noviembre, sin duda alguna, trae para cada uno de nosotros un recuerdo que inevitablemente va entrelazándose con otro y con otro y con otro, y todos esos recuerdos reposan en nuestra memoria y nos permiten extraer de ese baúl aquellas vivencias que gustosamente volveríamos a disfrutar una y otra vez de una época en la que vivimos o nos hubiera gustado vivir. Hasta aquí llega nuestro paseo de esta tarde en el tranvía de los recuerdos, y ahora los dejo con Julio Iglesias y este inolvidable tema, Río Rebelde. Y de ahí nos vamos a un pequeño corte para anuncios.
Bueno, voy a hacer una corrección, mi querido Jera, porque fíjate que tengo otra canción porque me la habían pedido. Vamos a dejar a Río Rebelde para otra oportunidad, porque me pidieron que pusiera más canciones de Cricri. Entonces vamos a reestructurar un poquito aquí la pauta antes de los mensajes para presentar a Jimenita Cajero, y en el segundo corte ponemos nuestra primer canción, que es Caminito de la Escuela. Mientras tanto, mi querido Jera, permíteme dar lectura y acuse de recibo a los primeros mensajes que han llegado. Lucirenia Ontiveros, desde Rayón, Estado de México, se reporta, nos manda unos motivos precisamente del Día de Muertos, que ya lo tenemos pues prácticamente inminente. Un café por las mañanas te despierta, pero la fe en Dios te levanta. Feliz y bendecido sábado, nos dicen Maciel y Abueluz desde Rayón, Estado de México. Muy bonita frase, muchas gracias. La señora Terán quedó pues sorprendida con esta foto de estado del cómic de Roy Rogers, este gran vaquero. Raquel Alvarado, buenas tardes, tío Abel, tía Rosy, que tengan un feliz sábado, escuchándolos como siempre, haciendo nuestras actividades. Saludos y muchas gracias, hasta mañana, que Dios mediante. Excelente foto de estado, no dejen de ponerla, ¿no? Ahí la tiene usted ya, la orden, la licenciada Rosy, aunque sea a distancia, también nos está monitoreando, nos está escuchando. También saludamos a Dianita y nos puso la foto de estado, y bueno, pues el trabajo es el trabajo, y aquí tenemos que compartirla. Bueno, también recibí, bueno, saludos por supuesto a Rosy y a Diana. Jaime Morales, desde Houston, aquí estoy escuchando su programa, saludos a usted y a sus colaboradores. El profesor José Cisneros se comunica y nos comenta que viendo la foto de estado, él también veía a Roy Rogers, qué tiempos, y también se acuerda de otra revista que era Vidas Ejemplares, nos dice nuestro ahijado y sobrino número 418. Y este recuerdo que nos comparte del profesor José Cisneros nos lleva a otras revistas, otras historietas. A propósito de Vidas Ejemplares, también estaba una muy similar que era Vidas Ilustres, que creo que la editaba la editorial de La Buena Prensa. Estaba también Tradiciones y Leyendas, Leyendas de América, Mujeres Célebres y algunas otras que sin duda alguna ustedes recuerdan y nos estarán compartiendo en el curso de este programa. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes viendo la foto de estado, le gustó y pues manda un saludo para todos los que hacen posible este programa. También se comunica aquí a nuestra cabina con Luz Balvaneda, la señorita o señora Lourdes Delgado. Me gusta mucho este programa, el de los domingos, licenciado Abel, y pide el número de WhatsApp porque no lo alcanzó a anotar. Con mucho gusto se lo voy a repetir, señora Lourdes. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 33 18 34 79 40. Y en un momentito más lo voy a volver a repetir para que usted tenga por ahí papel y lápiz y volverlo a anotar. Mientras tanto, vamos ahora con Jimenita Cajero, con la sección Me lo dijo mi abuelita, y ahora sí ya nos vamos al primer corte, por favor, mi querido Gerardo.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles una de esas enseñanzas llenas de sabiduría que mi abuelita siempre me decía. Y vaya que tenía razón. Ella solía decirme: hijita, conflicto que evitas no desaparece, solo crece. Así que al mal tiempo, dale prisa. Y con los años, entendí que tenía toda la razón. Muchas veces, tratamos de esquivar los problemas, esperando que quizás se resuelvan solos, pero la vida no funciona así. Lo que se guarda, se acumula. Y lo que se enfrenta, tarde o temprano, se supera. Mi abuelita decía también: si tienes que hablar, habla. Si hay algo que aclarar, aclara. Y si algo duele, sácalo, pero no lo dejes guardado en el alma. Porque enfrentar las cosas no siempre significa pelear, sino de tener el valor de poner en orden lo que está revuelto. Así que si hoy hay algo que te incomoda o te preocupa, recuerda el consejo de mi abuela: no le des largas a lo que te roba calma. Enfrenta con serenidad y verás que lo que parecía grande, al final era más pequeño de lo que imaginabas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Agradeciéndoles su compañía esta tarde de sábado 25 de octubre del año 2025, los saludamos aquí desde la ciudad de Guadalajara. Y yo espero que la señora Lourdes ya tenga por ahí a la mano su pluma o su lápiz y su papel, porque le voy a repetir con gusto el teléfono a donde usted se puede comunicar con nosotros aquí al programa mandándonos su mensaje de vía WhatsApp, por favor. Es el 33 18 34 79 40, 33 18 34 79 40. Bueno, el miedo es una emoción que nos afecta a todos. Todos tenemos miedo de algo. Son innumerables los temores que nos perturban, que nos quitan la capacidad de vivir una vida plena. ¿Usted sabe cuál es el origen de sus miedos? ¿Usted puede saber cuál es el origen de sus temores? ¿Podría vivir sin ellos? Pues sí. ¿Y sabe quién le va a decir cómo? Gaby Llanomé. Gaby Llanomé tiene su programa a las 5 de la tarde, aquí mismo en Metrópoli, para que no le cambie la sintonía. Nosotros lo invitamos a que escuche su programa Cuéntamelo. Aprendamos cómo podemos reconocer esos miedos, qué pasos debemos seguir para vencerlos. En Cuéntamelo, no estamos solos. Así que lo esperamos a las 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli con el programa de Gaby Llanomé. Es un programa de verdad que vale la pena escucharlo. Y perdón que haga yo esta referencia, siendo compañero y haciendo pues publicidad o promoción de este programa, pero de verdad es uno de mis programas favoritos. También tengo por acá más mensajes. Déjenme ver por aquí de quién me llega. Desde Manzanillo está don Oscar Lamadrid, en compañía de su papá don Felipe. Dice que cada 8 días nos escucha. Saludos a Manzanillo, de ese precioso y querido estado de Colima. Lupita también se comunica con nosotros. Bueno, les quiero pedir de favor, antes de que se me olvide, que los mensajes de WhatsApp sean mensajes de voz. Si me mandan mensajes de audio, no los puedo escuchar aquí simultáneamente en la transmisión. Así que les ruego encarecidamente que nos envíen mensajes escritos. Mensajes escritos ahí desde su teléfono celular, su tablet. Carmen Rodríguez: buenas tardes, tío Abel. ¿Cómo está? Aquí escuchándolo, extrañando a la tía Rosy. La tía Rosy mañana domingo estará aquí a las 8 de la noche, primero Dios. Sebastián Ruiz: buenas tardes, licenciado Abel. Yo en la secundaria estuve en un colegio donde nos daban la materia de moral. Se hablaba de religión. Creo que es lo que falta hoy en la actualidad, porque ya no hay temor de Dios. Y nos pide saludos por medio de nuestro programa y con mucho gusto lo hacemos. Miren, saludamos a la señora Rosario, a la señorita o señora Julia, a Gabriel, a los sobrinos de Sebastián Ruiz, que son Rafa, Miriam y Ángel. Así que toda la familia de don Sebastián Ruiz están debidamente saludados. También mando yo un muy afectuoso y cariñoso saludo a dos queridísimos amigos, a la señora María Elena Armas y al contador don Alberto Blanco, que nos escuchan en la Colonia Constitución en Zapopan. Un abrazo muy fuerte. También Asunción Ibarra Barragán Chon. Buenas tardes, mis estimados conductores de la Bella Época. Este fin de semana andamos en la Costa Alegre de Jalisco, en un lugar llamado Punta Pérula, disfrutando de un clima muy agradable. Que se divierta, que disfrute, Chon, usted y su familia, de esas olas abrasadoras que verdaderamente lo abrazan, uno lo acarician allá del Pacífico mexicano. Abraham Arellano, desde Sacramento, gracias por su abrazo, uno más grande todavía para usted, don Abraham. Y último mensaje de este bloque, de Irma Macías Hernández, con el gusto de escuchar su programa tan ameno y educativo. Saludos a la licenciada Rosy y a los radioescuchas. Y bueno, tal y como se los habíamos prometido, especialmente para Maciel y para Abueluz, aquí tenemos a Francisco Gabilondo Soler con este tema que se llama Caminito de la Escuela, y nos ligamos, si me haces favor, mi querido Jera, con la sección de Lupita Pérez Rubio que se llama Costumbres y Tradiciones, para regresar y seguir leyendo algunos mensajes.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la tradición de Halloween. Cada 31 de octubre, las calles de los vecindarios se llenan de brujas, superhéroes, heroínas, payasos, vampiros, fantasmas, monstruos o cualquier disfraz que la imaginación permita. El Halloween o Noche de Brujas es una popular celebración en Estados Unidos, pero su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá del mundo anglosajón la han adoptado. ¿Cómo llegamos hasta los disfraces e ir de casa en casa amenazando con hacer un truco si no recibimos dulces? La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, la noche de todos los santos en español. En el primer día de noviembre, familias de todo el mundo, desde Francia hasta México, celebran el Día de Todos los Santos, un festival cristiano típicamente marcado con reuniones familiares y oraciones silenciosas para honrar a todos los santos. En la Inglaterra medieval, el festival era muy conocido y se llevaba a cabo el primero de noviembre. La víspera es conocida como All Hallows Eve o Halloween. Es por esto que se celebra todos los 31 de octubre. El día después del Día de Todos los Santos es el Día de las Almas, el 2 de noviembre. Estos días fueron designados como una celebración de los santos y un tiempo para orar por las almas muertas. Pero, ¿cuándo y dónde comenzó todo? El origen de Halloween se remonta a los celtas y es un festival pagano. Este festival, celebrado por los celtas hace 2000 años, llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia, se celebra el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de usar disfraces comenzó cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. La tradición del dulce o truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa haciendo souling, pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma, a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. Las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas son el símbolo de Halloween. La gente en Irlanda y Escocia originalmente usaban remolachas o nabos como linternas en Halloween. Una leyenda irlandesa dice que las tradicionales calabazas talladas como linternas llevan el nombre de un hombre llamado Jack, ya que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con un solo carbón del infierno para encender su linterna. El nombre de Jack O'Lantern también se puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas en la calle todas las noches. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX, y los inmigrantes haitianos y africanos llevaron creencias vudú sobre gatos negros, fuego y brujería. Si existe un país que festeja lo grande el Halloween, ese es Estados Unidos, también llamada Noche de Brujas. La festividad llegó a territorio estadounidense con los inmigrantes irlandeses que se establecieron y que a partir de mediados del siglo XIX para el siglo XX, el Halloween se había convertido en una de las principales festividades, sobre todo popular entre los más pequeños. Con el tiempo, Halloween o la Noche de Brujas se comercializó más y se convirtió en la celebración de dulces que es hoy, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Ahora se acostumbra a usar disfraces variados, desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos terroríficos. El único límite para vestirse en Halloween es la imaginación. A esta tradición, algo muy llamativo en Estados Unidos es la tenebrosa decoración de las casas y edificios: calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas, brujas o esqueletos, murciélagos de papel, luces neón y muñecos inflables son parte del escenario. Las familias también acostumbran compartir historias de miedo alrededor de una fogata o acurrucarse para ver películas de terror. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues en el curso de este programa ya platicamos sobre los altares de muertos y ahora sobre el Halloween. Son tradiciones, la de nosotros, la que procede de los españoles, es la de los altares de muertos. De hecho, en esta semana, este fin de semana, también hay muchos espectáculos, desfiles y demás en los distintos municipios, no solamente del área metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado de Jalisco, en la Ciudad de México, porque es una de las tradiciones que debemos de seguir preservando. Recordarán ustedes aquella famosa película de Coco, de parte de que produjo la Disney, que pues es una un elogio, dijéramos, un elogio a una de las más puras tradiciones mexicanas, como es precisamente las tradiciones del Día de Muertos. Ahorita en las panaderías también podrán encontrar el famoso pan de muerto, muy rico, el original sobre todo, porque ya en algunos lugares le ponen, lo rellenan de mermelada, le ponen hasta mariscos, etcétera, y cambia completamente lo que era el pan de muerto con sus huesitos simulados, por supuesto, ahí encima del pan. Ojalá y que ustedes disfruten de estas tradiciones también. La señora Peñalosa se comunicó aquí a cabina y nos dice: los saludo, licenciado Abel, felicidades por su colaboración de los miércoles, también por los programas de sábado y domingo. Sigo en recuperación, por eso no participo como quisiera en sus programas. Hago oración para que su salud no se deteriore. Les mando un abrazo a todos en el programa y nos desea una feliz tarde. Lo mismo para usted, mi estimada señora Peñalosa, y el agradecimiento a las personas que se comunican aquí a cabina al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, atendidos eficientemente por Luz Valvaneda. Marta Bañuelos, buenas tardes, los saludo desde Tlajomulco. Mi profesor de taller me preguntó si hay manera de asistir personas adultas al programa. Les mando un saludo. No, fíjese que en nuestro programa pues no tenemos invitados, pero nos encanta que nos escuchen y lamentablemente no tenemos contemplada la posibilidad de que vengan aquí a la radio a participar en vivo en el programa. También nos recuerda la señora Marta Bañuelos que ayer fue el segundo aniversario luctuoso de ese gran cantante que fue Alberto Ángel el Cuervo. Muchas gracias, Martita. También se comunica la familia López Sánchez para mandarnos saludos. Igualmente para ustedes, nos da mucho gusto saber de ustedes. María del Carmen Rodríguez Luna, buenas tardes, presente. Este tranvía me remontó a mis años de la primaria en un colegio de monjitas, que antes de iniciar nos ponían a rezar y era obligatorio ir a misa los domingos. ¡Qué tiempos aquello! Les mando un gran saludo y les deseo feliz fin de semana. Manuel Lizola, de este lado, disfrutando la bella época, don Abel, me pueden enviar la foto de estado y un enorme saludo. Don Manuel, creo que ya la puede ver usted. En caso contrario, hago lo necesario para enviársela un ratito más, con mucho gusto. Gustavo Rodríguez, y le voy a decir por qué la puede ver, don Manuel, porque aquí en mi computadora aparece como que ya la puede ver cualquier persona, siempre y cuando allí donde está el icono de estados le dé un doble clic y ahí va a verla sin ningún problema. O sea, dele dos veces al botoncito y ahí lo va a ver la foto de estado. Carlos Valencia, nuestro querido amigo, y su hijito, bueno, ya es un hijote, ya ha crecido Juan Pablo Valencia, están reportándose aquí con nosotros al programa. Dicen que esperan que se encuentre bien la licenciada Rosy. Sí, bendito Dios, está bien de salud, solamente pues compromisos laborales, también tiene otras cosas que hacer y la mandamos a cubrir un reportaje que en breve se los va a presentar a ustedes. Y también nos dicen: no se complique las atenciones a todos sus sobrinos, que tengan una saludable tarde. No, gracias, Carlos Valencia. No, fíjese que no nos complicamos, porque todo nuestro auditorio es totalmente comprensivo. A veces, pues, quisiéramos, si nos piden cualquier canción, pues, ponérselas, hacer un programa de complacencias, hasta una especie de pídala cantando, para que en el momento que ustedes nos la pidan, en ese mismo momento, ponérselas. Pero, bueno, nuestro programa no es musical, por eso siempre los hemos exhortado a que nos tengan paciencia, porque, pues, son muchas las peticiones, y el tiempo, fíjense, es realmente corto. Si ustedes le quitan a un programa de una hora, que es el que tenemos nosotros, dijéramos la colita para entender un poquito de lo que queda del noticiero. Si empezamos a las 3 de la tarde del programa, el noticiero termina más o menos a las 3, 4, 3 con 5 a veces. Entonces son 5 minutos menos. Esos 5 minutos los debemos de sumarle los minutos del corte. En el corte publicitario, pues hay anuncios de los patrocinadores de esta estación, etcétera, los anuncios de la pauta gubernamental, qué sé yo. Entonces, en los cortes, pues también hay merma de tiempo. Y realmente tenemos un tiempo efectivo de programa de aproximadamente 37, 38 minutos, a veces 40. Entonces, las canciones normalmente duran 3 minutos. De los 40 minutos, si ponemos 3 canciones, se nos van ahí 12 minutos más. Entonces, sí se complica internamente el hacer un programa si no pues vamos cuadrándolo, de decir, bueno, cuántas canciones tenemos, los anuncios, etcétera. Pero por las peticiones, no. Siempre se las obsequiamos nomás con un poquito de paciencia. Y gracias, muchachos, Valencia, por su comunicación. Lupita, muchas gracias por poner a Cricri otra vez. Y la próxima semana, Lupita, vamos a volver a poner una más de Cricri. Iba a decir Vicente, bueno, saludos a mi querido amigo Vicente Eduardo Mendoza, que también se reporta aquí con nosotros y nos dice: más que nada, lo saludo con gusto y le comento que en este momento está la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1, pero decidí mejor escuchar el programa. Le mando saludos y aquí, como siempre, escuchando su ameno programa. Mañana veré la carrera y hoy escucho mi programa. Don Vicente, pues le agradezco su sinceridad en primer lugar y en segundo lugar su preferencia, porque para nosotros pues es un honor contar con su asistencia radial. Y hacemos el programa precisamente por personas como usted, que siempre son aquí, como se dice vulgarmente, fieles a la causa. Aquí a cabina llegó también el mensaje de Alberto González. En la primaria nos hacían la fiesta de Halloween y en el barrio los vecinos y yo nos organizamos para pedir Halloween. Con mucho respeto, y tenemos muchísimos recuerdos de ese día con los vecinos. Esto que les hablo es, dice Alberto González, más o menos del año de 1980. Y la señora Lourdes, que ya anotó el número de WhatsApp de este programa, nos pregunta si se puede comunicar también el domingo. Sí, señora Lourdes, el domingo también tenemos el programa. Bueno, es diferente, este se llama La Bella Época. El del domingo es de los domingos de 8 a 10, tenemos un tema de reflexión, tenemos pues algunas anécdotas de la ciudad de Guadalajara, historia de la ciudad de Guadalajara, el tema de reflexión. Mañana tendremos ya las primeras leyendas con la licenciada Rosy Blanco, un tema de cultura, un programa un poquito diferente. Y sí, el teléfono también lo tenemos abierto. Mañana el programa es en vivo para que, si gusta comunicarse con nosotros, señora Lourdes, bienvenida a su llamada. Gracias a Margarita Rosas, que manda los mejores deseos por este fin de semana. Son recíprocos, desde luego. Vamos a presentar ahora a la licenciada Rosy, que nos dejó por aquí su sección de la televisión de La Bella Época. Y antes del corte, mi querido Jera, me vuelves a dar audio para presentar la canción y hacer algunos comentarios, por favor.
El primer actor, Chuck Connors, protagonizó dos series que tuvieron amplia aceptación en México a principios de los años 60. Una de ellas fue El Hombre del Rifle, de la cual ya hemos hecho algún recuerdo en este espacio. La otra es Branded, que en México se transmitió con el título de Marcado, que nos mostraba la historia de un soldado de caballería que había sido degradado y expulsado vergonzosamente de su tropa por supuestamente haber abandonado su batallón en una de las tantas escaramuzas que hubo durante la conquista del viejo oeste. La ignominia de Bitter Creek había recorrido el país entero, dando a conocer la mala fama de ese soldado, que se distinguía por su coraje y valor, y del que inexplicablemente no hizo gala en el momento preciso, y como desertor fue juzgado y expulsado del ejército, tras de lo cual Jason McCord, el protagonista, interpretado por Connors, se dedicó a recorrer a lo largo y ancho el territorio estadounidense, tratando de limpiar su nombre, realizando toda clase de actos heroicos, como perseguir bandoleros, asaltabancos, a quienes despojaban de sus tierras, saliendo bien librado de todas sus aventuras y dejando un buen recuerdo a los involucrados. Sin embargo, pueblo en el que llegaba, pueblo en el que invariablemente salía a brote su pasado, que lo perseguía inexorablemente. La serie alcanzó el punto más alto de popularidad en el año de 1965 y contó con la participación de otros grandes actores de reparto, como John Carradine, William Bryan, Lee Van Cleef, Robert Lansing, y contó con 48 episodios en blanco y negro, producidos por la NBC en unión con las compañías Madison y Sentinel Productions. Marcado una serie más de la televisión de la bella época.
Muchas gracias, Rosibella. Y ahora les voy a presentar una canción, pero antes ponerles un poquito el contexto. El intérprete es un cantante, bueno, fue un cantante mexicano muy querido, originario de La Barca, Jalisco, un cantante jalisciense que es su nombre de pila, Manuel Muñoz Velasco, más conocido como Manolo Muñoz. Este gran cantante mexicano de la época del rock and roll inició como vocalista de un grupo llamado los Gibson Boys y fue antes que César Costa y Enrique Guzmán, que estaban también como vocalistas de otros grupos, en el caso de César Costa en Las Camisas Negras, y Enrique Guzmán, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo donde estaba, los Tin Tops. Pero el primero que se independizó fue Manolo Muñoz para seguir su carrera en solitario. Después César Costa se separa de los Camisas Negras y Enrique Guzmán de los Tin Tops, y los tres fueron pues líderes, ídolos, grandes cantantes del rock and roll. En el caso de Manolo Muñoz hizo películas, trabajó junto con pues precisamente con Enrique Guzmán y con Angélica María. Luego hizo una película con el Piporro, me acuerdo, se llamaba El Bracero del Año. También creo que hizo La Juventud Se Impone con César Costa y Enrique Guzmán. En fin, los éxitos de él, pues muy conocidos, de Dale Dale, La Pera Madura. Bueno, algunos que ahorita no recuerdo más. Llamarada, que fue el principal de sus éxitos. Y falleció en el año 2000 de un derrame cerebral, Manolo Muñoz. Pero nos dejó, entre otras muchas canciones, esta que les voy a poner, que es una canción de las más conocidas, que se llama Speedy González. Entonces ya tienen ahí el contexto de quién es el intérprete. No tengo aquí a la mano el nombre de la persona que me pidió esta canción, pero está debidamente complacida con Speedy González y Manolo Muñoz. Y nos vamos a un corte, mi querido Jera.
Ya veo venir a Speedy González como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Speedy González,
Speedy González,
al rancho llegó. Speedy González,
Speedy González,
estas palabras mencionó.
Rosita, canto para dejaros a comer frijoles en tortillas con chile.
La, 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 la.
Corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba y Speedy se desmayó. Hasta que lo despertaron y le pudieron decir si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí. Speedy González,
Speedy González,
al rancho llegó. Speedy González,
Speedy González,
estas palabras mencionó.
Rosita, come quick down in the cantina, they give him drinks and sweet tequila.
La, 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 la.
Pues estamos entrando a la parte final de nuestro programa de esta tarde. Reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por sus mensajes y por sus llamadas aquí a nuestros teléfonos en cabina. Don Jorge Padilla nos recuerda A propósito de la fotografía de estado donde aparece Roy Rogers, ¿no recuerda a otro personaje del oeste, el llanero solitario? ¿Se acuerdan ustedes que había incluso una serie de El Llanero Solitario? Parte de la obertura de Guillermo Tell, esta obra de Gioachino Rossini, es el tema musical precisamente de lo que fue serie de televisión de El Llanero Solitario. Guillermo Tell fue un héroe popular suizo que, bueno, está en el mito y la leyenda. Dicen que existió, otros dicen que no existió. Se supone que él desafió al gobernador Gessler, gobernador austriaco de los Habsburgo en el siglo XIV. Y bueno, en relación con Guillermo Tell, Gioachino Rossini hizo esta obertura y la adaptaron los que hicieron la serie del Llanero Solitario para ponerla cuando iba a galope con su caballo plata o el famoso Ohio Silver. Y bueno, hablando de otros vaqueros, John Wayne, por ejemplo, no lo podemos olvidar, a Tom Mix, también bueno, ¿quién más? Hay un otro que creo que ya lo mencioné, a Dick Foran, en fin. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias, señor Padilla, por este recuerdo. También Margarita Rosas nos manda una oración muy bonita hablando del agradecimiento y dice: gracias, Señor, por el día que inicia, por la vida que me das, por el pan de cada día, por el techo que me protege y por la familia que me diste. Muchas gracias por esta oración muy, muy bonita, Margarita. Muy amable, y usted no tiene nada que agradecernos. César Ruiz y Ana Flores, que sigan bien de salud. Ellos nos hablan desde el Fortín, nuestros queridos sobrinos César Ruiz y Anita Flores, y desean que este programa dure muchos años y extienden el saludo a toda la gran familia de La Bella Época. Lucirene Ontiveros, le gustó mucho a ella y a Maciel la canción de Caminito de la Escuela, y me mandan por aquí algunas imágenes. Muchísimas gracias, son muy gentiles. Verónica Rubio, dejemos de comer y vámonos a bailar con Speedy González. Qué bueno que le gustó, Vero, y que se puso a bailar un ratito así. Está mejor todavía la digestión. Jaime Morales nos dice, déjeme ver qué dice por aquí, voy a bajar un poquito la pantalla. Aquí en Estados Unidos existen muchas canciones infaltables que se escuchan en Halloween. Yo propondría, para complementar la presentación, entre otras, a The Monster Mash de Bobby Pickett, editada en 1962, también la clásica de Michael Jackson, que es Thriller. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, sus apuntes culturales, bienvenidos. Alfredo Prieto Becerra, el otro actor vaquero, cantante tejano, era Gene Autry, que estuvo vigente en los años 30, de los años 30 a los 50 en la televisión, en películas y cortos de películas. Grababa para Columbia Records, también un excelente apunte cultural de don Alfredo Prieto Becerra. Y también había esos historietas o cuentitos de, se escribe Gene Autry, de Gene Autry. Muchas gracias, don Alfredo. Aquí a cabina se comunica Lupita Gómez. Yo siempre escucho el programa, licenciado. Me apena que usted convierta el programa en complacencias. Usted tenía en su programa música excelente y muy bien seleccionada. Me parece que el estar complaciendo se pierde mucho de la historia que nos comparte en el programa. Esa es mi opinión. Le agradezco mucho por su programa y buenas tardes. Lupita, le agradezco a usted sus comentarios, los voy a tomar en cuenta y voy a intercalar para poder, pues, complacer o tratar de complacer a todos, intercalar las complacencias con las canciones de la época de oro de la radio, que, mire, no crea que estoy nada más dedicado a las complacencias. Usted sigue escuchándonos los sábados y los domingos. La semana pasada pusimos, si usted se acordará, de ese gran tenor que fue Mario Alberto Rodríguez. Hemos puesto canciones de otros grandes tenores mexicanos, lógicamente don Pedro Vargas, de los más conocidos, a Hugo Avendaño. Hemos puesto canciones de Carlos Gardel, de Libertad Lamarque, de los Bribones, de los Churumbeles de España. Lo que pasa es que, bueno, a veces sí tenemos que repasar un poquito otras épocas, pero no nos gustaría perderla como radioescucha. Ojalá que nos siga sintonizando. Espero, le voy a poner, si es que nos queda tiempo, una canción con Diego de Cosío, que era el requintista de los hermanos Carrión. Creo que no voy a alcanzar ya, pero si no, se las quedo debiendo. En fin, espero su comprensión. También el padre Francisco Javier Huerta Orozco, Bendiciones para todos desde el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y Barriga, que es fuente de consuelo para los que sufren. Y nos dice el padre que está al pendiente del programa. Muchas gracias, padre, y espero también estar presente, esperamos estar presente en sus oraciones. También nos dice José Márquez, nuestro querido radioescucha y sobrino de allá desde Páramo, California, que hay otros programas como Bonanza, El Hombre del Rifle, y también él se acuerda de otra serie que se llama Los Tres Chiflados. Espero que Rosibella pronto nos las traiga aquí a los recuerdos. Gracias a Mercedes Zamora por su comunicación. Y bueno, a lo mejor un poquito del Espantapájaros Azul lo vamos a poner, mi querido Jera, para despedirnos con Diego de Cosío, el requintista de los hermanos Carrión. A nombre de Rosy Blanco, de Luz Balvaneda, de Gerardo Huerta, soy Abel Campirano, les agradezco su atención y los espero el próximo sábado a la misma hora y por lo pronto mañana domingo a las 8 de la noche.